Continuamos en la cueva de los vinilos, continuamos en Jazz versus Jazz y continuamos con Art Begley y Valentín Ferrero, que nos está sacando del fondo de la cueva estas joyas de la música del jazz de los años 50 con los grandes maestros que habíamos incorporado al principio del programa. Así que seguimos con Buckley.
Sí, esta pieza que acabamos de escuchar es un diamante en bruto que a Buckley no le gustaba demasiado y nunca estuvo convencido de ella, pero pasó a convertirse en el tema que les identificó a partir de entonces. Art había nacido un 11 de noviembre del 19 en Pittsburgh y a los 14 años ya estaba casado y era padre a los 15. Así es que tenía que trabajar en una fundición y en una mina de carbón. Con el paso al poco tiempo consiguió un trabajo como pianista, aunque había aprendido a tocar de oído, sobreviviendo de las propinas que conseguía. En una ocasión, en el club donde tocaba, lo oyó tocar el pianista Errol Garner, quien, según el propio Blackie, le insinuó cambiar de instrumento aconsejándole la batería, ya que el piano, le dijo, no era lo suyo. Art cogió la batería para siempre y la convirtió en uno de los instrumentos más poderosos de su banda, y él se convirtió en uno de los mayores defensores y peleó siempre por colocar la batería en el lugar más preponderante dentro de las bandas de jazz. Cuando fallece su mujer, se marcha, que sucedió a finales de los años 40, se marcha por un periodo de 2 años a África, de donde regresa convertido al islamismo, adoptando el nombre de Abdullah ibn Buhayna. En palabras del propio Art, dice, no fui a África a estudiar tambores, como se ha dicho, fui porque no conseguía trabajo. Hasta tuve que trabajar en un barco para pagar el pasaje. Aunque él siempre le restó importancia a la influencia africana en el jazz, Blackie usó elementos africanos en su técnica, como tocar en el casco de los tambores, en los laterales, empujar los parches con el codo para cambiar el tono, y así también como doblar los tiempos, incluso los más rápidos, y el empleo de ritmos cruzados. Vamos a oír un ejemplo en el que todo esto lo podemos ver, en un tema que se llama Come Rain o Come Shine, que se traduciría algo así como pase lo que pase, llueva o truene. Así que vamos a deleitarnos con Come Rain or Come Shine. Thank you.
Si estamos escuchando fundamentales instrumentistas del jazz, el que viene a continuación no lo es menos, un tema muy conocido y que seguramente todos los oyentes lo vais a medio bailar o tararear musicalmente. Así que, Valentín, ¿quién es este autor que nos presentas ahora?
Pues seguramente estás pensando en el mismo que yo, en Dave Brubeck, y su archiconocidísimo Take Five. He seleccionado este disco, esta grabación, por dos motivos. Lo he encontrado ahí en un escondrijo de la cueva, y por sí mismo la grabación original es en sí misma un hito del jazz, pero el vinilo que he encontrado en la cueva es una remasterización hecha en Japón, mucho más recientemente, que hace como una selección de piezas que se habían grabado en un clásico del año 59 que tituló Dave Brubeck Time Out. Muchos de esos temas están recogidos en esta selección. Lo ponemos Dave Brubeck detrás de Art Blakey porque es el contrapunto de la música blanca con la música negra que hemos escuchado. Y los dos son piezas fundamentales de la historia del jazz. La música californiana de Dave Brubeck, que nació en Concord, cerca de San Francisco, en 1912, supone ese contraste fuerte con la música influenciada por los sonidos del blues de la costa este. Y muchas veces ha sido considerada demasiado sofisticada y comercial por los más puristas del jazz. Pero es cierto que este Take Five que vamos a escuchar ahora, que se podría traducir como un juego de palabras, algo así como choca esos cinco o toma mis cinco, es un trabajo espléndido compuesto por Paul Desmond, el saxofonista del grupo, y está escrito en un compás de 5x4, que es un tempo que conocemos muy bien porque lo ha usado Serrat en Mediterráneo y muchas otras canciones que están con el mismo ritmo. Prestar atención también al trabajo del batería Joe Morello, que demuestra la elegancia de tocar la batería en contraste con la técnica de Art Blakey. Bueno, sin más palabras, damos paso a una delicatessen musical y rítmica como es Take Five.
Thank you.
Hemos disfrutado de Take Five y de la increíble técnica de Joe Morello. Esta formación que estamos escuchando es la que se ha considerado el cuarteto clásico de Dave Brubeck, porque el Dave Brubeck Quartet se mantuvo durante bastantes años funcionando, pero este cuarteto clásico es el más relevante y el más importante y permaneció unido entre los años 58 al 67. Ahora vamos a escuchar un tema bastante especial. Se titula Un Square Dance y es un tema escrito en un ritmo de 7x8 en donde Joe Morello toca todo el tema entero sobre los aros de la batería en una demostración de virtuosismo. Morello, que tenía dificultades de visión desde la infancia, comenzó tocando el violín para pasarse posteriormente a la batería. Se cuenta de él que practicaba durante las giras tocando sobre una almohada apoyada en la puerta, evitando que cayera al suelo. Independientemente de si es cierto o no esto, lo incuestionable es la extraordinaria técnica mostrada en este dificilísimo tema para el batería, como hemos dicho, que está tocado sobre los tambores. Así es que prestar atención a un virtuoso de la batería en Un Square Dance. Bien, pues ahora vamos a cerrar el recorrido que estamos haciendo por el cuarteto de Dave Brubeck con un tema que se llama Bossa Nova USA, en que vamos a deleitarnos con el saxo de Paul Desmond. La formación eran Paul Desmond al saxo, Jenny Wright al bajo, Joe Morello a la batería y Dave Brubeck al piano. Ahora vamos a fijarnos en el elegantísimo saxo de Paul Desmond. Con todos vosotros, Bossa Nova USA. Thank you. ¿Cómo lo hacemos?
Tenemos un pequeño problema técnico. Aquí nuestro amigo Borja se ha despistado un poquito y nos ha metido otro tema. El tema que nos ha metido nuestro queridísimo Borja ha sido los primeros acordes de Someday My Bride Will Come. Pero ahora sí que escuchamos el Bossa Nova, el Bossa Nova USA. Seguimos en una mañana curiosa con este pequeño desliz que hemos tenido de algún tema de Heimbruch, pero nos vamos al fondo de la cueva, nos vamos en busca de Cristian y nos vamos en busca de la agenda que nos ha preparado para estas próximas semanas. Hola, Cristian, en el fondo de la cueva, ¿qué
tal? Buenos días, José Manuel, ¿qué tal?
Bien, cuéntanos.
A ver, traemos una agenda cargadita de exposiciones nuevas. Inauguramos la Agenda de Arte de este 2015 invitando a todos nuestros oyentes al 16º Salón Internacional Es Art Galería. Es una exposición que actúa como punto de encuentro de artistas de diferentes nacionalidades como Francia, Italia, Japón, Canadá, España. Y a su vez también actúa como trampolín, ya que se trata de artistas poco conocidos que intentan hacerse un hueco en el mundo del arte. Se puede visitar hasta el 15 de este mes en Es Art Galería Barcelona. También en la ciudad condal se podrá visitar desde el día 15 la exposición Immanence, organizada por la Galería Miguel Marcos, en la que se exhibirá la obra de Dennis Hollingsworth, un artista que se caracteriza por fusionar en sus obras la abstracción con la sensibilidad pop. Abandonamos Barcelona, subimos al coche acompañados del mejor jazz, como el que estás escuchando, como el que estamos escuchando hoy en la cueva, y viajamos a Madrid. Es hora de visitar el Museo Reina Sofía y disfrutar del Retorno de la Serpiente, una exposición que se inauguró en noviembre, pero que se podrá visitar hasta mediados de abril. Matías Goeritz es el autor de esta exposición y la invención de la arquitectura emocional es el principio para construir toda su obra. El autor buscaba emocionar al hombre moderno ideando nuevos espacios, obras y objetos, y en total se pueden ver en más de 200 obras, entre bocetos, maquetas, dibujos, fotografías, esculturas y cuadros sobre tabla, que revelan el carácter experimental y analítico de la producción de Goeritz. También en Madrid, pero a finales del mes que viene, el día 25, se inaugura la Feria Arco 2015. Este año enfocada más que nunca a América Latina, ya que servirá de puente entre Europa y América Latina. Galerías de arte, coleccionistas, comisarios y directores de museos de ambas regiones podrán compartir información y establecer intercambios creativos. Entonces, nuevas galerías de Francia, el norte de Europa o Italia serán capaces de conocer a profesionales de Brasil, Perú o México, mientras que las galerías de Argentina, Brasil o Arco Colombia intercambiarán ideas con directores de museos de Berlín, Londres o España. Además, continuando su línea de investigación de artistas y de su obra, Arco Madrid vuelve a dar cabida a las presentaciones individuales o en diálogo en sus diferentes programas. De esta forma se presentarán más de 100 artistas, lo que fomentará investigaciones que reforzarán el rol de Arco Madrid como plataforma de apoyo a la creación. Y se va acercando la hora de comer, y quizá algunos de nuestros oyentes no sepan qué cocinar hoy. A ellos y a los amantes del arte en general les puede interesar acercarse a la Fundación Telefónica en Madrid. Allí se puede visitar de forma gratuita desde el 29 de octubre la exposición Ferran Adrià, auditando el proceso creativo. No se trata tanto de una exposición gastronómica, es más bien un recorrido en el que el espectador se sumerge en el universo creativo del chef y de todo su equipo, y todo esto en un espacio de casi 1000 metros cuadrados dedicados a desengranar su proceso creativo y el modelo de trabajo del Bulli. Con él buscan sorprender al visitante e invitarle a reflexionar sobre su propio perfil creativo. Seguro que después de visitar esta exposición se acaban muchas dudas acerca de qué cocinar.
Seguro.
Cerramos la agenda de este mes igual que la empezábamos, con una invitación. Instamos a todos nuestros oyentes a que visiten la exposición homenaje a Eusebio Sempere, que acogerá la sala de exposiciones del edificio rectorado de la Universidad Miguel Hernández. A partir del 16 de enero y hasta el 26 de abril se podrán visitar en la sala dibujos, acuarelas, esculturas, carteles y grabados del artista alicantino. Una muestra de más de 50 obras que, recordamos, se pueden visitar de forma gratuita. Y esta es la agenda que tenemos preparada para este mes.
Bueno, pues fantástico. Ha sido magnífica la propuesta que nos haces, sobre todo, y yo recomiendo encarecidamente las dos últimas. La de Matías Goeritz, por supuesto, que es una exposición realmente espléndida, sobre todo lo concerniente a la arquitectura emocional, y por supuestísimo, la exposición de Sempere que inauguraremos la próxima semana. Así que nada, te dejamos en la cueva y te dejamos con Jazz y te dejamos en el coche.
Encantado.
Porque no sé si ha salido por la cueva, es tan grande que tiene coche, ¿no? Por dentro y todo, qué bien. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo programa, que será el mes que viene. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en la cueva, seguimos con Valentín y seguimos con su selección que nos ha sacado de esos anaqueles con estos virtuosos del jazz. Ha utilizado bateristas, ha utilizado principalmente. Hemos tenido un pequeño desliz, como hemos dicho, con uno de los temas, y ahora toca un importantísimo guitarrista, Wes Montgomery, parece ser, ¿no?
Sí, así es. Wes Montgomery, que es la máxima expresión de la guitarra de jazz, y sobre todo fue el músico que la elevó a una posición distinta de la que tenía hasta entonces. Se da la circunstancia que Montgomery aprendió de una manera autodidacta a tocar la guitarra, y debido a sus enormes manos con dedos larguísimos y la particular técnica de pulsar las cuerdas con el pulgar a una velocidad endiablada, inventó una técnica única, personal y propia, que por supuesto no es académica. El álbum que he seleccionado es otro de esos álbumes que hay que tener en la estantería del que quiera tener una buena colección de discos de jazz. Se grabó el 26 y 27 de enero de 1960 en los Rips Sound Studios de Nueva York y supuso la consagración del sonido y del modo de entender la guitarra de Wes Montgomery. La formación de esta grabación le acompañaban Tommy Flanagan en el piano y los hermanos Heath, Percy en el bajo y Albert en la batería. Yo creo que podemos empezar por escuchar el tema que más representa o que asociamos más a Wes Montgomery, 4 on 6. ¶¶ Bien, y cerraremos este recorrido que hemos hecho por estas tres joyas rescatadas de la cueva con el último tema de Wes Montgomery titulado The Natural Blues, un tema en el que volvemos a disfrutar de la técnica incomparable del guitarrista. Con todos vosotros y para cerrar el recorrido por la cueva de estos tres vinilos, que si estáis queriendo hacer una colección de jazz, son imprescindibles en vuestras estanterías. Cerramos, como hemos dicho, con Wes Montgomery y The Natural Blues.
No podemos dejar de terminar el programa sin recurrir de nuevo a Coleman Hawkins y a su último disco grabado en 1966, unos pocos años antes de morir, como es Sirius, del sello Pablo, en la ciudad de Nueva York. Un disco realmente impresionante porque le vemos la madurez de Coleman Hawkins y su maravillosa paráfrasis saxofonista ya de esos años finales. Vamos a escuchar Exactamente Como Tú, Exactly Like You en primer término. Thank you. Terminamos este continuo diálogo que hemos escuchado de instrumentos mágicos del mundo del jazz. Muchas gracias, Valentín Ferrero, por habernos traído estas joyas de la música. Muchas gracias a nuestra amiga Esther, que ha venido de la Argentina para acompañarnos porque es una de nuestras primeras fans.
Muchas gracias a ti, José Manuel, por invitarme, dejarme entrar en tu cueva y disfrutar como un loco. Gracias.
Especial la cueva de hoy con esta música y con la presencia, como hemos dicho, de nuestra querida Esther Álvarez. Y vamos a terminar, no podía ser de otra manera, con otra de las frases mágicas de Coleman Hawkins, además de darle las gracias a Borja por haber estado detrás de los platos a lo largo de estas 2 horas. Y vamos a terminar con La calle de los sueños de Coleman Hawkins. No dejéis de soñar jamás. Adiós. Mm-hmm.